Vale, pues vamos a seguir mirando este camino que convierte a un bodhisattva o a un aprendiz de bodhisattva en bodhisattva. Vamos a seguir mirando las paramitas, las perfecciones. Pero antes me gustaría echarle otro ojito a Dana, ¿no? Para que nos coloque, de alguna forma nos coloque en sila, en ética, que es la perfección que nos toca hoy. Estuvimos viendo la semana pasada, Dana, como la actividad del bodhisattva que le llevaba a dar, ¿no? Que le llevaba hacia afuera, ¿no? Que tenía que ver con el altruismo por excelencia del bodhisattva. Y bueno, vimos que la generosidad para el bodhisattva no es solamente dar cosas, que también, pero tenía que ver con darse a sí mismo, dar su tiempo, dar atención, con infundir confianza, infundir valor. Tenía también que ver con dar de una determinada forma, ¿no? Tenía que ver con dar pues, con cierta ligereza, con cierta alegría, ¿no? No con ese peso de estoy haciendo, estoy dando, ¿no? Y que en esa misma forma de dar, casi hablábamos de una forma juguetona de dar, había una cualidad muy especial de la generosidad, ¿no? Alegría, ligereza, que en sí mismo estaba infundiendo algo al que recibía, ¿no? Muchas veces damos con tal peso que el otro casi preferiría que no le dices nada, ¿no? Porque es que te le caes encima, ¿no? Sin embargo, el bodhisattva lo hace con una actitud alegre, juguetona, ¿no? Y hasta tal punto puede llegar esa actitud que realmente se elimina la idea de un yo dando, de un yo recibiendo, incluso del acto de dar y el objeto que se está donando, ¿no? Y en este punto la dana se convierte en praña, se convierte en sabiduría, ¿no? Se ha penetrado la realidad y ya no existe esa separación que nos lleva a pensar estoy dando, estoy recibiendo, estoy dando esto, tú lo estás recibiendo, ¿no? Se diluye la idea del yo, del otro y del acto mismo. Y esta es la manera en que el bodhisattva practica la generosidad, practica la dana, ¿no? Y como pareja de la dana, que es la práctica altruista, pues aparece sila, que es la práctica personal, que tiene que ver con este ser, con este aprendiz de bodhisattva, practicando para sí mismo, ¿no? Trabajando de forma individual, de forma personal. Y la primera cosa que a mí me parece muy interesante de sila, o ética, que es como se llama, es que muchas veces me doy cuenta que yo misma, incluso mucha gente, cuando piensa en enfocarse en su práctica personal, cuando piensa en enfocarse en sí mismo como un individuo en pos de la iluminación, al nivel que sea, o al menos en pos de un desarrollo humano y espiritual, muchas veces se piensa mucho más en autoconocernos, se piensa mucho más en la meditación, incluso como una herramienta que parece casi íntimamente ligada con práctica personal, ¿no? Incluso la mayoría de veces que hablamos de la práctica estamos hablando de la meditación, ¿no? Y me llama la atención esto, ¿no? Como solemos, de manera bastante fácil, asociar una práctica individual, una práctica personal, con algo relacionado con evolución de la mente, comprensión, meditación, entrar en esos estados de meditación más profundos, más sosegados. Sin embargo, en el camino del bodhisattva, la práctica que se entiende como una práctica individual, la práctica que se entiende como enfocarte en ti mismo, una práctica personal, es la ética, es sila. Y bueno, este detalle me gusta bastante, ¿no? Normalmente se habla de la ética budista como una herramienta para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. Y, por supuesto, el fin que persigue la ética budista, igual que cualquier otra herramienta, es la transformación de nosotros, ¿no? Y es la transformación de nuestra conciencia, es acercarnos al nivel que sea al despertar, a la iluminación, ¿no? Para mí la ética budista está muy relacionada con desintoxicarme. Tiene mucho que ver con desintoxicarme, como con limpiarme, ¿no? Me doy cuenta que sea por la razón que sea, porque no vale la pena reflexionar mucho sobre cuál es la causa, mi mente y por lo tanto mis estados mentales y por lo tanto mis actos están como envenenados, ¿no? Creo que todos hemos visto la rueda de la vida, ¿no? Están como intoxicados por esos tres venenos fundamentales, que son la falta de claridad, que son el egoísmo separador, que son el rechazo, el enfado, al nivel que sea, ¿no? Sí, como digo, no importa mucho saber por qué estoy intoxicada, ¿no? No vayamos a ser como aquel hombre que, habiendo recibido una flecha envenenada y estando ya en peligro de muerte, pierde todo su tiempo pensando qué clase de flecha es la que me han arrojado, de qué veneno estaba impregnada, quién me la tiró, acaso lo conozco, no lo conozco, es de mi tribu, es de otra tribu. Y cuando para de averiguar los porqués del veneno que le está entrando en el cuerpo, de la intoxicación, pues ya ha llegado a la muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera no tiene demasiado interés averiguar por qué estamos intoxicados, ¿no? Pero lo cierto es que estamos intoxicados. Al menos yo me experimento intoxicada. Me experimento intoxicada de enfado, de rechazo. Me experimento intoxicada de deseo. Y me experimento intoxicada de bastante falta de claridad. El fin de semana pasado teníamos un fin de semana de la orden en el campo. Habíamos 20 miembros de la orden. Y durante un buen rato de aquel fin de semana yo estaba en un estado mental un tanto enojado. Enojada. Yo tengo una tendencia a mis estados mentales negativos, mis estados mentales de enfado, se expresan bastante, cogen bastante un buen cauce con la justa indignación, ¿no? Eso tanto es así que mi hermana pequeña me suele llamar Maridigna. Yo tiendo a indignarme con cosas, ¿no? Bueno, pues este fin de semana yo estaba indignada con... Yo estaba indignada con algunos de mis compañeros, ¿no? Y entonces pasé bastantes horas, bastante dura, ¿no? Así, ¿no? Y no queriendo estar mucho en compañía de ellos, un poco. Bueno, pues mi papel de Maridigna, que lo hago bastante bien, ¿no? Entonces, en un momento teníamos una puya y en la puya estábamos cantando. Claro, yo mientras que sentía así, en absoluto sentía intoxicada, ¿no? Sentía bastante llena de razón y aquella famosa historia del carbón ardiendo, a ver si estos se enteran, no llego a comer. A ver si estos se enteran, no bajo a la hora de la chimenea, ¿no? Todo el rato en el carbón, intentando a ver si alguien le daba en la cabeza. Y, bueno, llegó la pucha que estábamos celebrando en honor de Avalokitesvara. Y de repente algo se aflojó en mí, ¿no? Empezamos a hacer la pucha y noté que algo se aflojó, algo duro, algo que realmente es que mientras no se aflojó, no tuve la experiencia de estar envenenada, ¿no? Cuando se aflojó sí que tuve la experiencia como que estaba metida dentro de algo duro y que me encorchetaba y que era muy, muy desagradable, ¿no? Era un tóxico. En el peor sentido de la palabra, era amianto. Con la pucha sentí casi, fue una sensación física, ¿no? Me desembaracé de aquel veneno, ¿no? Y bueno, la energía se movió en forma de llanto, pasé toda la pucha llorando, y fue una experiencia súper gozosa, ¿no? Que pude volver a acercarme a mis amigos, a mis hermanos, con los que había pasado bastantes horas así. Me di cuenta de que no tenía ningún sentido aquella experiencia de rechazo, no era verdad en absoluto ninguno de esos argumentos, ni servían para nada. Y tuve una experiencia de meta muy transformadora y muy profunda, ¿no? Y bueno, todo esto me lo movió la pucha tiene mucho poder en mi experiencia, ¿no? Y para mí es una de las prácticas que más me ayudan a desbloquearme. Bueno, contaba esto porque sí, muchas veces no tenemos experiencia de nosotros mismos intoxicados, ¿no? Entonces nos resulta también difícil tener una experiencia de la ética como una herramienta de desintoxicación, como una herramienta de limpiarnos, ¿no? Como una herramienta de purificarnos. Pero eso es lo que es. Eso es lo que es lo más importante de esta práctica individual, de esta práctica personal para alcanzar o caminar este camino del bodhisattva, limpiarnos. Limpiarnos de los venenos, del veneno del orgullo, del veneno del enfado, del veneno de la ignorancia, ¿no? Y así es como, como funciona la ética budista. También seguramente conocéis la imagen del loto, que en la tradición budista es un símbolo de ética, precisamente, ¿no? Y es un símbolo de ética porque el loto nace de las aguas estancadas, ¿no? Incluso del cieno, ¿no? Pero emerge un poquito y finalmente se abre, sale del agua, finalmente se abre al sol como una flor de una belleza extraordinaria, ¿no? Entonces es un símbolo de ética, ¿no? Es un símbolo de que sea donde sea que estemos, sean nuestros intoxicantes, nuestros venenos, nuestras aguas estancadas, sean las que sean, podemos emerger y abrirnos como una preciosa flor de loto, ¿no? Ese es el poder que tiene la ética. Pero claro, esto no ocurre como por casualidad, no ocurre porque sí. Ni siquiera la flor de loto, de forma como una planta que es, no simplemente crece y se abre hacia fuera del agua y hacia la luz sin que sepamos muy bien por qué. La flor de loto para hacer eso pone mucho esfuerzo y mucha energía y va buscando la luz, que sabe que es el sitio en donde puede recibir los componentes que necesita para poder abrirse, ¿no? Y también la práctica de la ética en el camino de Bodhisattva requiere esfuerzo y energía. No ocurre porque sí. Ni la flor de loto crece hacia la luz porque sí, sino que crece con verdadero empeño y sabiendo lo que está buscando. Ni la práctica de la ética budista ocurre porque sí. Y ni nos transforma porque sí. Tanto esto es así que la práctica de la ética budista se habla de ella como principios de entrenamiento. Es decir, no tiene nada que ver con reglas, no tiene nada que ver con asumir cosas y dejar de hacer esto y empezar a hacer aquello, ¿no? Es, literalmente se habla de la ética como un entrenamiento. Hasta ese punto requiere de nuestro vigor, requiere de estar activos, de estar incluso estéticamente activos, ¿no? La ética no es algo de reflexionar, no es algo de pensar, es activo y requiere vigor, requiere energía, el mismo vigor y la misma energía que requiere una flor para emerger de los fangos, crecer, buscar la luz y por fin poder abrirse. Pero además, y es algo que también me gusta mucho, no solamente es que la práctica de la ética necesite de energía, hasta tal punto, quiero insistir en ello, en que se contempla la práctica de la ética como un entrenamiento, es decir, con lo que esto tiene de estar activos, ¿no? De ejercicio, de hacerlo y de volver a hacerlo, sino que además de que requiere esa energía, después se produce un fenómeno muy, muy interesante y es que libera energía. Y libera tanta energía que realmente es transformador y podemos penetrar un poco más la verdadera naturaleza de la existencia y podemos seguir caminando como un bodhisattva. En los estados mentales intoxicados hay también mucha energía. Bueno, yo me experimentaba este fin de semana con mi indignación muy, muy llena de energía, ¿no? Y estaba por ahí muy airada, yo subía, bajaba, ¿no? Esas cosas. Entonces, hay mucha energía en el deseo neurótico, hay mucha energía, ¿no? Y a veces incluso en la ignorancia hay muchísima energía. Podemos sostener un punto de vista que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de contrastar si es verdad o no, y podemos sostenerlo con mucha firmeza y con mucha fuerza. Hay mucha energía en los estados mentales torpes, hay mucha energía en los venenos que nos intoxican, pero desgraciadamente es una energía que no va a ningún lado, es una energía que da vueltas sobre sí misma, es una energía estancada. Bueno, la rueda de la vida es un símbolo de esta energía estancada, ¿no? Ahí en el eje están los tres venenos y la rueda gira, 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 gira. Y claro, muchas veces podemos imaginarnos esta rueda girando en alguna dirección, ¿no? Que va en alguna dirección. Pero no, esta rueda no va en ninguna dirección. Esta rueda está estática y gira, 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 y podemos imaginarnos que cada vez está más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ¿no? Se suele decir también que el giro continuo de la rueda del sánsara crea tal surco que al final resulta muy difícil salir del sánsara, ¿no? Cosa que todos nosotros sabemos y que no perdemos ocasión de repetirla. Lo difícil que es, lo difícil que es. Pues efectivamente, la rueda ha ido girando. Podemos imaginar una tierra blanda sobre la que la rueda gira, y entonces la rueda va haciendo un surco, como cuando el coche se nos engancha, ¿no? Va haciendo un surco, va haciendo un surco, va haciendo un surco, y finalmente no hay modo de salir, ¿no? O nos va a costar mucho trabajo salir. Hay mucha energía, pero es energía dando vueltas sobre sí misma. De ahí surge también la experiencia tan dolorosa que tenemos estando en estados mentales negativos, ¿no? Al menos mi experiencia en estados mentales negativos, no éticos, siempre es muy dolorosa. Ya sea deseo neurótico, con deseo neurótico lo paso fatal, y a veces incluso con deseo sencillo, ni siquiera especialmente neurótico, como yo anhele algo, lo paso muy mal, ¿no? Me duele. Desde luego también lo paso mal con ignorancia y lo paso mal con el enfado y el odio, ¿no? Ese girar e irme metiendo hacia adentro, ese girar de la energía de los estados mentales negativos sobre sí mismos es muy desagradable. Cuando practicamos ética, cuando practicamos sila, esa energía se libera, ¿no? Y la experiencia, cuando realmente consigo llevar mis estados desde estados de no claridad a estados de un poquito más claridad, de rechazo a estados de meta, de egoísmo, quiero algo, a un poco de compartir y generosidad, mi experiencia es de que algo se libera, ¿no? Este fin de semana, como decía antes, fue incluso físico, ¿no? Físicamente sentí, mi cuerpo era otro, ¿no? Unos cuantos minutos ahí mientras hacía pucha, ¿no? Y algo también muy físico fue ese fluir de llanto, que fue muy placentero, ¿no? Y después toda la pucha fue muy, muy gozosa, fue una experiencia muy gozosa, y era energía liberada. Y este es un efecto de la práctica de ética. Otra de las cosas que me gusta mucho relacionar con ética es que, bueno, supongo que habéis oído que en casi todas las tradiciones budistas se entiende que uno solo puede alcanzar la budeidad porque al nivel que sea uno ya tiene la budeidad dentro de sí, ¿no? Realmente sería muy difícil pensar que podemos alcanzar la budeidad sin que tuviésemos la semilla de budeidad, ¿no? De la misma manera que no podemos conseguir tener, no sé, un platanero si no hay semillas de platanero, ¿no? O cualquier tipo de cosas si previamente de algún modo no está ahí, ¿no? Entonces muchas veces, y algunas tradiciones lo enfatizan mucho, tú ya eres un Buda, ¿no? Bueno, esto es peligroso visto así simplemente porque podemos acabar creyendo que podemos no hacer nada y simplemente en algún momento nuestra budeidad aflorará, ¿no? Pero a mí lo que me gusta verlo en relación con la ética, me gusta ver como que, es verdad, creo que dentro de nosotros, cada uno de nosotros tiene una preciosa joya, ¿no? Una preciosa Sadakara, una preciosa Juliana, una preciosa María, ¿no? Dentro de nosotros ahí, brillante, ¿no? Como una joya. Pero solemos cubrirla y cubrirla y cubrirla de capas y capas de, bueno, básicamente de capas y capas de ignorancia y estos dos movimientos esenciales de la ignorancia, ¿no? Capas y capas de deseo neurótico, capas y capas de rechazo y adversión, ¿no? Y otra vez la ética tiene que ver, es como si hubiese algo precioso, un precioso cristal, una preciosa joya perdida entre escombros, ¿no? Perdida entre polvo, perdida entre suciedad, ¿no? Y ese es el trabajo de la ética, limpiar, limpiar, desintoxicar, desintoxicar. Y creo que ese es el aspecto más importante de la práctica personal. Sí, muchas veces hay mucho énfasis en meditación, hay mucho énfasis en conocer la mente, hay mucho énfasis en trabajar nuestros estados mentales y conseguir que sean de otra naturaleza, y constantemente nos estamos olvidando de la práctica de sila, ¿no? Constantemente nos estamos olvidando de entrenarnos, de purificarnos, de limpiarnos y de transformar el odio en compasión, la ignorancia en un cierto nivel de claridad o en una comprensión un poco más profunda, la avidez en generosidad, en compartir, ¿no? En tener en cuenta a otros, ¿no?
¿Quiere decir que la ética?
Sí, efectivamente, la ética budista se basa fundamentalmente, como decía hace un rato, en los estados mentales que hay detrás de nuestras acciones, ¿no? Lo que realmente queremos cambiar no es solamente nuestra apariencia, ¿no? Y aparentar que somos buenos, generosos, simpáticos y amables, ¿no? Lo que queremos cambiar son los estados mentales que hay por detrás de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos, ¿no? Estamos intoxicados y es bastante importante partir de eso, ¿no? Entonces, lo que hay por detrás de la mayoría de las cosas que hacemos, de la mayoría de cosas que decimos y de la mayoría de cosas que pensamos, lo que hay por detrás es falta de claridad, confusión, falta de meta, egoísmo, aversión, es falta de generosidad. Esos son los intoxicantes, ¿no? Y están ahí, y es bastante importante ser consciente de eso, ¿no? Y es eso lo que queremos cambiar. Y a veces incluso nos sorprende no cambiarlo, ¿no? Nos sorprende volver a responder de la misma manera. A la mínima provocación, al mínimo estímulo, volvemos a responder de la misma manera. Vuelve a salir. Yo creo que nos olvidamos de algo muy importante, que es entrenarnos. Y es entrenarnos en la ética budista. Y la manera de entrenarnos es ir desintoxicándonos poco a poco. Simplemente hemos de hacer lo opuesto de lo que los estados mentales previamente intoxicados que tenemos están sugiriendo que hagamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno va al gimnasio a entrenarse, la inmensa mayoría de veces va porque no tiene músculos y quiere desarrollarlos, ¿no? Bueno, a veces con los gimnasios ya sabemos lo que pasa, vamos a obviarlo, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos en un mundo ideal y que al gimnasio vas porque no tienes musculatura y quieres desarrollarla, y si la tienes, pues bueno, irías para mantenerla, pero no harías ninguna barba. Bueno, pues que la gente acaba enganchada y en realidad van los que tienen músculos y los que no tienen músculos se quedan en su casa. Bueno, pues con la ética pasa lo mismo. Tenemos que practicar la ética porque no somos éticos, porque estamos contaminados. Sin embargo, parece que debería, a veces pensamos que es como debería de ser al contrario, deberíamos ya estar puros y que de nuestra pureza saliesen de manera natural actos basados en, bueno, los actos que anhelamos tener. Pero es que no funciona así. Es que la tienes que practicar porque estás en sánsara, porque no eres un Buda, ¿no? Entonces, nos olvidamos de esa parte de la ética, nos olvidamos de la parte de que hay que entrenarse. Y hay que entrenarse en no dañar seres sintientes. Y no te va a salir de manera natural. Y creo que es importante dejar de sorprendernos que no nos salga de manera natural. No, nos sale de manera natural. Si nos saliese de manera natural, pues no sé, estaríamos iluminados, estaríamos viviendo, somos seres humanos en este nivel de existencia. Y hay ignorancia, hay miedo, hay odio, hay avidez, ¿no? Entonces, hemos de entrenarnos para que nos salga de manera natural, en acciones de no violencia, no dañar seres sintientes. Hemos de seguir entrenándonos también para no tomar lo que no es nuestro, ¿no? Lo que no te están dando, para aprender. Y hay que entrenarte porque la tendencia que está dentro de nuestra mente es la de avidez, es la que nos hace sentir así voy a estar bien, lo tengo, lo quiero, lo cojo, ¿no? Y hay que entrenarse en decir, no lo cojo, lo cogería, pero no voy a cogerlo. Y hay que entrenarse en sencillez y en contentamiento, ¿no? En una práctica relacionada con lo sexual, sencilla y tranquila, ¿no? también de manera natural, ahí está puesto mucho de nuestra identidad, mucha de nuestra identidad está relacionado con lo sexual, ¿no? Y está bien relajarse un poco, ¿no? Y con el habla, ¿no? Hay que entrenarse en cómo comunicas, en que el habla sea algo más que palabras que salen por tu boca sin que hayan pasado ni por tu cerebro ni por tu corazón. Hay que entrenarse en eso, ¿no? Y en cultivar una comunicación verdaderamente humana. Podemos hacerlo, pero solo podemos hacerlo a base de entrenarnos, de entrenarnos y de entrenarnos. Y hay que entrenarse en una conciencia clara y lúcida, porque de antemano no está, no es ni clara ni lúcida. Si fuera clara y lúcida, seríamos budas o estaríamos en un nivel de desarrollo muy profundo. No es el caso, al menos no es mi caso, ¿no? Entonces tengo que entrenarme en ello una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Es un poco como la práctica del seguimiento de la respiración, ¿no? Decía también este mismo fin de semana pasado, decía Bajira en una charla que dio, que se había dado cuenta que el quid de la cuestión más importante del seguimiento de la respiración era los destellos de conciencia que surgían cada vez que se daba cuenta que se había distraído y volvía. Y que ese era el corazón, por así decirlo, de la práctica del seguimiento de la respiración. Destellos de conciencia en la que te percatas. ¡Ah! Destellos de conciencia, ¿no? Pues muy buen, muy bien. Entonces, ese es el quid de la cuestión de la práctica del seguimiento de la respiración, ¿no? No sé por qué decía ahora lo de la práctica.
Porque
está
repasando todo.
Sí, porque lo...
Efectivo.
Es un entrenamiento, efectivamente. Y el punto importante es estos destellos de conciencia de darnos cuenta, no me sale de forma natural comunicación, pero puedo hacerlo, ¿no? Es darnos cuenta, no me sale de forma natural acciones pues, que no dañen, ¿no? Pero puedo hacerlo, ¿no? Esta es la esencia de la práctica de la ética, entrenarnos. De la misma manera que en seguimiento de respiración, la esencia es darnos cuenta y volver, entrenarnos. Esa es la práctica personal más importante si realmente anhelamos seguir un camino de bodhisattva, ¿no? Y quiero recordar que un bodhisattva es un ser de luz, ¿no? Entonces, al menos a niveles imaginativos, creo que es hermoso e importante aspirar a ser un ser de luz, ¿no? Aspirar a ser un ser sensible, ¿no? Que realmente se conmueve por el bienestar de todos los seres, ¿no? Entonces, nuestra práctica altruista como aprendices de bodhisattva es dar. Nuestra práctica personal como aprendices de bodhisattva es entrenarnos en la ética. En esos cinco preceptos básicos, ¿no? No dañar seres sintientes, no tomar lo que no nos ha sido dado, no tener una práctica sexual dañina, que nuestra comunicación sea veraz y sea comunicación, y que nuestra conciencia, no ofuscar nuestra conciencia, ¿no? Esos son los cinco principios de entrenamiento. Bhante habla en el libro del ideal bodhisattva sobre tres aspectos de la ética que él considera especialmente importantes para trabajar, ¿no? Como aprendices de bodhisattva. Y son la comida, el trabajo y la pareja. Bueno, sí, que Bhante habla de que hay como tres terrenos en el camino del ideal bodhisattva en el que deberíamos trabajar con respecto a nuestro entrenamiento ético, ¿no? Bueno, el primer campo de trabajo con respecto a este entrenamiento ético, que quiero insistir, es un entrenamiento, es la comida, ¿no? Si él habla de que pasamos mucho tiempo comiendo, ponemos mucho esfuerzo en comer y muchas cosas hay alrededor de la comida. Es muy interesante cuando él lo detalla, ¿no? El comedor, la mesa, los utensilios de cocina, la compra, el supermercado y el dinero que inviertes, ¿no? Más el tiempo que tardas en prepararlo y luego en comértelo, ¿no? Realmente hay mucho de nuestra vida alrededor de la comida, ¿no? Y él piensa que deberíamos hacer un verdadero esfuerzo para entrenarnos éticamente en este campo. Y bueno, uno de los aspectos más evidentes de este entrenamiento sería el vegetarianismo, pero no es el único, ¿no? Habría que ver de alguna manera que comiéramos de manera saludable también. Tendría que ver con un aspecto de entrenamiento ético, en que la comida nos ayudase a estar sanos, a cuidarnos a nosotros mismos, no solamente evitar el sufrimiento de criaturas, sino ayudarnos a estar nosotros sanos también. Y otro aspecto muy importante de la comida es que no estuviese reemplazando otras necesidades, ¿no? Es decir, que fuese lo menos neurótica posible. Y no usaras la comida pues, como un sustituto del afecto, del sexo, de cualquier cosa, de distracción, de cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí hay un campo bastante importante. Y fundamentalmente requiere atención consciente. Es decir, el trabajo en estos tres campos requiere estar bastante atentos de qué es lo que estamos haciendo en el terreno, por ejemplo, de la comida, ¿no? Muchas veces nosotros podemos comer de forma bastante impune cualquier cantidad de seres vivos porque no hay atención consciente. Y hasta tal punto no hay atención consciente que no eres capaz de identificar que te estás comiendo un trozo de una vaca. Ves una cosa así, muy frita o poco frita, o churrascadita, o con más grasita o con menos grasita, pero tu atención consciente no te lleva a ver un animal mugiendo, andando por el campo, siendo sacrificado, etc. No ves esto, ¿no? Eso llega a ser a algunos niveles increíbles, ¿no? A veces yo he ido a tomar algo a un bar y he dicho, soy vegetariana, ¿qué puedo comer? Y me han dicho, pues puedes comer longanizas, morcillas, tengo atún, te puedo poner... Claro, no identificamos longanizas con un ser vivo, es una cosa que viene así. Desde luego atún nace en la lata, parece, ¿no? Entonces, es falta de conciencia, ¿no? Y con respecto a la comida sería muy importante desarrollar atención consciente y verdaderamente darnos cuenta de lo que está en nuestro plato, en términos de vegetarianismo, pero también en términos si es saludable y también en términos de si está siendo un sustituto de algo, ¿no? El siguiente campo para trabajar, para entrenarnos éticamente, es el trabajo, ¿no? Bueno, otra vez vuelve a ser un campo que abarca una barbaridad, ¿no? Es decir, trabajamos 8 horas, cuando no más, ¿no? No sé cuántos días a la semana, no sé cuántas semanas al año, ¿no? Entonces, ocupa mucho, mucho de nosotros, ¿no? Creo que es un campo muy importante para aplicar atención y entrenarnos éticamente. Bueno, hay mucho que podríamos decir sobre el trabajo. A mí me interesa bastante un campo relacionado. Me interesan varios, ¿no? Uno que me interesa es que en esta sociedad, desde hace bastante tiempo, la inmensa mayoría de personas hemos tirado la toalla con respecto al mundo del trabajo. Y las cosas son así. Y es que la vida está así. Y es que estas son las condiciones y estamos tragando absolutamente con todo. Bueno, yo he sido sindicalista durante bastantes años, ¿no? Fue una parte de mi... Bueno, de mi vida muy, muy grande, muy activa, ¿no? Y para mí fue muy sorprendente cómo se desarrolló todo este mundo, ¿no? Porque realmente yo viví unos años en los que, bueno, no había sindicatos libres, conseguimos sindicatos libres, conseguimos condiciones de trabajo que en comparación con las que habían anteriormente eran un abismo, ¿no? Y después viví como el deterioro de todas aquellas cosas ganadas, ¿no? Y se fue perdiendo y volvimos a quedar en una situación en términos de trabajo increíble, ¿no? A mí me resultó increíble que hubiésemos hecho tan gran avance y de repente estuviésemos casi peor que donde estábamos cuando habíamos empezado a trabajar por conseguir relaciones laborales aguantables, ¿no? Entonces, me parece que ese es un campo importante para personas que tienen una vida espiritual, ¿no? No podemos encogernos de hombros ante una sociedad con los valores de trabajo que tiene nuestra sociedad. Es increíble, me parece increíble. Sé que es muy difícil trabajar en eso, pero es que creo que simplemente nadie está haciéndolo. Y me parece increíble. En este país, no trabajar es malo. O sea, no trabajar está mal visto. Sí, es un valor, es que es moral. Es que está impregnado de moralidad, ¿no? Y es increíble. Si tú quieres coger una media jornada, te va a mirar todo el mundo mal, pero es que te va a mirar mal tus amigos, te va a mirar mal tu familia y, bueno, el jefe pensará que estás loca, ¿no? O loco. Pero incluso tus amigos les dices, me gustaría trabajar media jornada y te van a mirar esta. ¿De qué va? ¿Quieres trabajar media jornada? Está mal visto. Son valores morales. Es que nos estamos explotando a nosotros mismos. Entonces, sé que no se puede hacer nada, ¿no? Pero me parece que es una reflexión que al menos hemos de mantener viva unos con otros, ¿no? Que hemos de cortar con la resignación, ¿no? De que así es el mundo del trabajo y es que así está volviendo a ser un régimen de esclavitud con el que participamos activamente. Bueno, en este, yo estoy hablando de este, ¿eh? No estoy hablando de otro país, en este. En este está mal visto cogerte un año sabático, está mal visto querer tener media jornada. Solamente eres alguien socialmente aceptable si estás dispuesto a vivir para trabajar, ¿no? Es que eso hay que trabajar al menos ideológicamente en contra de eso, ¿no? Porque si no, no es posible la vida de un bodhisattva. Es que para mí, muchos de vosotros, de los que estáis aquí, me parecéis personas admirables, ¿no? Porque me consta que trabajáis horas y horas en trabajos muy exigentes, muy duros. Y a veces cuando os veo entrar el jueves, sé que gente viene los sábados, a veces alguien viene a echar una mano y a echar recepción, pienso, jolín, ¿no? Porque no sé cómo queda energía para nada más, ¿no? Y no es que, ¿no? Y es que este sistema no es casual. Este sistema no es casual, es que está perfectamente ideado para que no tengas vida, para que no evoluciones, para que no haya alternativas, ¿no? Entonces, sí, hemos sido cómplices. Y otra vez hemos sido cómplices por miedo, por inseguridad, por ambición también. Queríamos un estado de bienestar, todo el mundo aspira a tener dinero, a tener segunda casa, a tener no sé qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un campo en el que al menos en términos de reflexión a mí me gustaría que no perdiésemos la capacidad de tener de mantener ese debate vivo, ¿no?
Quiere trabajar media jornada, que tiene otro tipo de inquietudes, pero que quiere trabajar media jornada para estar acostado, está fatal.
No.
Porque debe tener un mandul.
No, pero es que uno, la mayoría de veces uno no sabe para qué el otro quiere trabajar media jornada, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor quiere estar acostado. Pues a mí me parece que es tan digno estar acostado como estar trabajando para generar qué. Porque, claro, la otra pregunta es que qué estamos generando, ¿no? Porque no sé si estamos realmente generando riqueza, si estamos... Porque yo creo que efectivamente actividad es muy buena, ¿no? Yo creo que la vida espiritual es profundamente activa, ¿no? Pero ¿qué estás generando? Porque es que muchas veces nuestro esfuerzo está generando más sansara. Es que ni siquiera nuestro esfuerzo está generando... A mí me sorprendió, después de haber sido una gran luchadora por menos horas de trabajo, más salarios, más no sé cuántos, más vacaciones, más no sé qué, me sorprendió mucho verme a mí misma trabajando sin tregua para el centro budista de Ence. Y pensé, uy, pues qué cosa más rara me ha pasado a mí, ¿no? Y además trabajando sin dinero.
Sin cobrar.
Pero me di cuenta de que, claro, había cambiado algo fundamental, ¿no? Bueno, yo también he trabajado durante años de forma completamente altruista pues para comisiones obreras, ¿no? Es decir, hay horas y horas y horas y horas de trabajo para reunir gente, conseguir montar un sindicato, conseguir montar alternativas, que nunca me importó ni el esfuerzo ni la falta de remuneración. Pero que estaba, creía, pensaba, sentía que estaba generando algo que era importante para la humanidad, ¿no? Y no sé si con nuestras horas de trabajo estamos generando algo importante para la humanidad, porque a veces yo creo que hay gente que estaría mejor durmiendo un poco más, durmiendo 8 o 9 horitas, o incluso 10 horitas, no sé. Pienso, recuerdo que alguien hablaba de Margaret Thatcher y decía de ella que todas las mañanas empezaba a trabajar a las 4 de la mañana. Yo pensaba, por favor, que duerme hasta las 10, ¿no? Es que hay gente que estaría mejor durmiendo más. Pues el trabajo es un campo muy importante para permitirnos poder tener una vida espiritual más plena, ¿no? Y al menos hemos de mantener esa reflexión. Hay otras muchas cosas en el campo de trabajo. Tenemos que darnos cuenta si al menos que nuestro trabajo sea neutro. Es decir, que no sea éticamente torpe. Que creo que la inmensa mayoría de nosotros que estamos aquí tenemos un trabajo o ético o neutro, ¿no? Entonces, dentro de ese trabajo neutro podemos desarrollar, podemos cultivar la ética, ¿no? Y es bastante importante darnos cuenta de eso, trabajar con atención consciente. Muchas veces pensamos, recuerdo una conversación que tuvo una amiga con Bante, con muchas horas de trabajo, y echaba de menos poder tener la oportunidad, pues, de vivir de otra manera, de tener más tiempo libre, más cursos, más retiros. Y Bante le dijo, lleva a la práctica tu trabajo. Nunca puedes, o sea, en donde quiera que estés puedes practicar el Dharma. Lleva a la práctica tu trabajo. Claro, ya sé que es muy difícil llevar la práctica a nuestro trabajo, ¿no? Es uno de esos campos de trabajo, pues casi como la pareja o la familia, ¿no? En donde todo es más complicado, ¿no? Bien, podemos convertirlo en una oportunidad, ¿no? Entonces hay dos cosas. O tomas valor y te lo dejas, o al menos lo cambias, o al menos trabajas por cambiarlo, o llevas el Dharma a tus 8 horas de trabajo. Es decir, te entrenas ahí éticamente. Estamos hablando de la ética. Te entrenas ahí éticamente. Y el otro gran campo de trabajo del que habla Sangharasita es la pareja. Bien, tenemos dibujados 3 campos de trabajo que, igual que hablaba antes, pues la cocina, el comedor, los utensilios, la mesa, las sillas, la compra, la nevera, tiempo de cocinar, tiempo de comer, el trabajo, horas y horas. Pues con la pareja pasa exactamente lo mismo. Probablemente si cogemos esas 3 cosas, en invierno hicimos un retiro y estuvimos trabajando con el mandala, ¿no? Entonces estábamos dibujando nuestro mandala personal. Si fuésemos honestos, en nuestro mandala personal pondríamos en el centro la comida, el trabajo y la pareja, ¿no? Porque a la mayoría de nosotros no nos da para nada más. El tiempo que le dedicas a tu pareja, el tiempo que le dedicas a tu trabajo y el tiempo que le dedicas a todo esto de comer y alimentarte. A veces el tiempo que le dedicas a, no ya a la pareja que tienes, sino a conseguirla, ¿no? O a querer dejar la que tienes y conseguir otra porque ya estás hasta el moño de la que tienes, ¿no? Pero gira mucho de nosotros en torno a nuestra relación de pareja, ¿no? Hay que traer la ética a esas relaciones, ¿no? Y básicamente la ética en términos de nuestra relación de pareja, hay 3 palabras claves: tranquilidad, sencillez y contentamiento. Entonces, puede ser un centro de mucha neurosis, puede ser un centro de mucha dependencia, en donde dejamos de crecer, ¿no? Porque los vínculos se hacen muy, muy pesados. Pero no es obligatorio. Es decir, lo mismo que el trabajo, lo mismo que la comida, puede ser un campo en donde te entrenas éticamente y realmente puedes ir bastante más allá de donde estamos la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, podemos enfocarnos en esta práctica de entrenamiento ético como de 2 maneras distintas. Una, tomando los preceptos y entrenándonos en ellos, ¿no? Y tomando los 5 preceptos, tanto en su forma de abstenernos de, como en su forma de cultivar, ¿no? Abstenernos de dañar seres sintientes, cultivar acciones de amor y bondad para desintoxicarnos, ¿no? Dejamos de hacer y comenzamos a hacer. Podemos tomar los 5 preceptos y entrenarnos con ellos diariamente, ¿no? O podemos tomar campos de trabajo como, sí, como la comida, el trabajo y la pareja, y empezar a relacionarnos con eso que tanto ocupa en nuestra vida de una manera creativa, ¿no? En vez de, como siempre lo hemos hecho, de una manera creativa. Si conseguimos transformar, por ejemplo, nuestra relación con la comida, y puede parecer algo bastante pequeño, ¿no? Pero realmente la transformación que y lo que implica en el mundo ser vegetariano, incluso no ser vegetariano ni siquiera al 100%, intentar ser vegetariano y el máximo de tiempo posible serlo, la diferencia que hace en el mundo es inmensa, ¿no? Había un artículo una vez que tradujo para Machita, que salió en el periódico, del efecto que tendría en el planeta si dejáramos de comer carne un solo día a la semana, ¿no? Se había hecho un estudio con una determinada masa de gente dejando de comer carne un día a la semana. Y tenía un efecto en el planeta a todos los niveles impresionantes, ¿no? Incluso en términos ecológicos, ¿no? La cantidad de bestias que no eran sacrificadas también, ¿no? Entonces, solamente intentarlo parece algo pequeño, pero es un campo que si ponemos atención en la comida y de vez en cuando. Además, trabajaríamos con nuestro deseo neurótico. No puedes, aunque tengas deseo, dejar de hacerlo hoy, solamente hoy. ¿Por qué no puedes? Entonces trabajaríamos con nuestros deseos neuróticos, trabajaríamos con nuestros hábitos, que nos parecen verdades absolutas, y además colaboraríamos grandemente a la mejora del mundo, ¿no? Y por supuesto a la mejora de esas criaturas que creemos que están puestas en el mundo para que nos las comamos nosotros, ¿no? Que esto es uno de los envenenamientos que ha surgido de la idea del creacionismo, ¿no? De la idea de la existencia de Dios que ha puesto todo ahí para que nosotros nos sirvamos de ellos, ¿no? Que es terrible. Si pusiésemos atención también en el trabajo, si estás 8 horas ahí, y no 8 horas, una de las 8 horas, puedes hacer algo en términos de entrenamiento ético, una de las 8 horas, realmente es que hace una diferencia impresionante, tanto en el mundo como en ti mismo, ¿no? Y lo mismo en la relación de pareja, ¿no? Si realmente traes la ética y practicas en tu relación de pareja, porque muchas veces en la relación de pareja es increíble, pero es que sale lo peor de nosotros. Claro, sobre todo después de que pasa la cosa, no, como la luna de miel, ¿no? Hay una luna de miel en la que haces esto que decía Paco, tus estados mentales están como están, pero por fuera estás encantador y magnífico, ¿no? Pero en cuanto pasa un poco de tiempo, no hay quien lo sostenga, y lo que no haces fuera de tu casa, lo haces en tu casa. Y lo que no le dices a un amigo, se lo dices a tu pareja, ¿no? Y bueno, es un buen campo en donde traer la ética. Sí, creo que esto es todo lo que quería decir sobre la ética como una práctica personal de desintoxicarnos de estados mentales que, no importa cuál sea la razón, están instalados ya en nuestras psiques y que tenemos que buscar los antídotos. Y los antídotos es entrenarnos fundamentalmente en conciencia y en no violencia. Darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de sus consecuencias, e intentar que nuestras acciones causen el menor daño posible a los demás y a nosotros mismos. Y esto es el camino del bodhisattva, el camino personal e individual de un bodhisattva.